desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El domingo es el día más lindo de la semana, es el último domingo del mes de junio. Y acá nosotros en Brownsville, en Texas, en los Estados Unidos, nos sentimos bastante privilegiados porque nuestras iglesias se abrieron desde ya hace unas cuantas semanas. Nos apena y nos consterna y nos preocupa que en el mundo, todavía, especialmente en donde tenemos muchos conocidos nosotros en Latinoamérica, las iglesias no puedan operar como nosotros lo hemos hecho desde ya casi un mes. Más de 100 días. Y todavía en algunos países de Centroamérica y en México esto se prolonga para otro mes. Algunos se habla desde la segunda quincena del mes de agosto. Entendemos, hablamos su idioma, somos iglesia, soy pastor, soy cristiano. Difícil, ha sido complicado. Hemos aprendido, seguimos aprendiendo. No sabemos qué dejamos de hacer bien y no sabemos qué cosas malas comenzamos a hacer. Solamente ruego al Señor que nos dé sabiduría, prudencia y discreción a todos y que podamos obrar en consecuencia y comportarnos a la altura de lo que nosotros somos como iglesia. Los tiempos son difíciles, en efecto. Varias personas conocidas mías han fallecido. Pastores internados en hospitales. Iglesias que se han cerrado. Iglesias que se van definitivamente a extinguir. Y bien, se termina junio, próxima vez que nos veamos acá en la casa de Dios, ya será el mes de julio, oramos y pedimos y rogamos al Señor que pueda ser mejor que lo que acabamos de experimentar los últimos meses. Voy a invitarle a la iglesia acá presente, que nos pongamos en pie, mientras le doy la bienvenida a todos los amigos que nos sintonizan por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube. Y voy a invitarle a que nos busquemos todos en la Escritura, en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 7 al versículo 10. Esta carta es la carta del amor, escrita por el discípulo, por el apóstol del amor. Aunque no era así Juan. Juan cambió. Juan era de mecha corta, Juan era de armas tomar, Juan era el pirotécnico incendiario, el que le quiso pegar fuego a una ciudad juntamente con su hermano. Pero la vida lo domó, la vida lo moldeó, la vida le fue enseñando, hasta que se convirtió en el discípulo, en el apóstol del amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, es una de las últimas cartas, uno de los últimos libros de la Biblia, y en el capítulo 4, del 7 al 10, voy a leer yo. He titulado el mensaje de esta mañana, el comportamiento de un enamorado. Vamos a ver ahora nosotros qué dice, cómo se comporta, cómo se expresa, cómo se manifiesta una persona que está enamorada. Voy a leer del 4 al 7 al 9 y en el 10 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cerramos todos en el 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y en nuestro corazón, en donde hay mucha turbulencia, en donde hay mucha intranquilidad. Hay un en medio de todas estas cosas que pasan todos los días, hay un deseo sincero para que tú nos hables. Consuela las familias de los hermanos que están enfermos. Consuela a la familia de los hermanos y de los amigos que han perdido sus seres queridos. Une a tu iglesia. Verdaderamente la iglesia está siendo sacudida, zarandeada. Ahora pedimos, Padre, fortaleza y que nos dé la oportunidad de mostrarte cuánto te amamos. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La primera carta del apóstol San Juan es una de las tres cartas que Juan escribió y es una de los cinco libros que Juan escribió. Si nosotros ponemos en orden de volumen del Nuevo Testamento, el primer lugar lo ocupa el apóstol Pablo con sus 13 epístolas. El segundo lugar lo ocupa Juan con el Evangelio según San Juan, las 13 epístolas y Apocalipsis 5. Y el segundo lo ocupa Pedro con dos cartas, nada más. La primera carta del apóstol San Juan es el libro número, oiga esto, número 62 de la Biblia. Y ya empezamos a cerrar el telón, ya empezamos a bajar la cortina, porque solamente nos quedan 4 libritos más y se terminó de predicar de la Biblia. Esta carta fue escrita desde Éfeso, allá en Asia Menor. Fue escrita por el apóstol alrededor del año 90, probablemente unos 4 o 5 años antes de que fuera desterrado Juan, llevado pues allá a Patmos, en donde se escribió el libro de Apocalipsis o Revelación. En esos momentos, estamos hablando ya, el cristianismo tenía 60 años de estar vigente. Ya habían muerto todos. Imagínense qué tremendo. Que a todos los que usted conoce, los que yo conozco, los que leemos, los pilares, los fundadores, todos se murieron. Pablo, Pedro, todos. Y el único que quedaba era Juan. Y había empezado a aflorar y a florecer el gnosticismo, el esoterismo, tratando de contradecir a la iglesia, al cristianismo, a la historia, que la resurrección de Jesucristo había sido corporal, que eso era una mentira, que eso era un mito, y que eso era una fábula, y que era una leyenda que los cristianos estaban tomando pues como un caballito de Troya para poder sostener el movimiento. Todos los emperadores, desde Nerón, Domiciano, Trajano, todos esos emperadores, el objetivo primordial era apagar el crecimiento de la iglesia. El apóstol Pablo, en sus cartas, y ahora el apóstol Juan, no solamente exhibe la humanidad de Cristo, sino que también su divinidad. Así como Pablo lo hace, también lo hace Juan. Y lo otro es evitar que nosotros como iglesia evitemos las discusiones acaloradas con los falsos maestros. Nos ayuda también a fortalecer la vida de nosotros los cristianos y la fe, y sobre todo darnos a nosotros la seguridad de la vida eterna. Pero también nos muestra, así como Pablo lo hizo en sus cartas, el apóstol Juan también lo hace, los contrastes de la vida anterior que nosotros llevábamos y la vida nueva que ahora tenemos. El objetivo que yo persigo como predicador en esta mañana, además de darle un título atractivo, sugestivo, es que todos, no importando cuánto tiempo tengamos en el cristianismo, todos podamos medir la intensidad del amor que le tenemos a Dios. La intensidad, la cantidad, la calidad de lo que nosotros sentimos por Dios, por Cristo y también por su iglesia. Es indiscutible que el amor se puede medir a su máxima expresión cuando en realidad nosotros estamos enamorados, pero enamorados verdaderamente, que no es un deseo, sino que también es algo cuando nosotros nos enamoramos de la persona correcta, de la persona indicada. No sé si a usted le pasa que usted llegó a enamorarse de alguien a quien nadie, o esta persona jamás le correspondió. He escuchado que algunos de nosotros estamos casados con la persona equivocada. Nos casamos muchas veces por conveniencia, pero verdaderamente me enamoré de la fulana, o verdaderamente estuve enamorado del fulano, Y ahora, pues, estoy casado, tengo hijos y no pienso deshacer mi matrimonio, pero en realidad, enamorado de lo que se debe a y de enamorado, no estoy. Algunos dicen por ahí que ni siquiera nos casamos enamorados. Queríamos a la muchacha, queríamos a la novia, pero enamorados, probablemente no. Y este es lo bonito, que Dios está enamorado de nosotros, se enamoró tanto de nosotros que dio a su Hijo Jesucristo. O sea, la pregunta es, ¿estamos nosotros enamorados de Dios como Él lo está de nosotros? Dios dio, oiga esto, no solamente lo mejor, Dios dio todo lo que tenía. La pregunta es, ¿nosotros estamos enamorados de Dios? ¿Le damos a Él lo mejor o es todo lo que tenemos para darle? Entonces, esta mañana vamos a medir el amor que le tenemos a Dios. Vamos a medir también el amor que nosotros le tenemos a la iglesia, que es su cuerpo, que es la agencia, que es la institución que Él estableció. Y vamos a medir también nosotros el amor que le tenemos a la obra en general. Déjeme, yo no trato de contradecir, ni de mentir, ni corregir. No. Bueno, nosotros no podemos amar solamente a una parte de la obra de Cristo. Tenemos que amar toda la obra de Cristo. No podemos hablar solamente mi iglesita, sino que tengo que amar yo a la iglesia en general. La iglesia fulana de tal, la iglesia que está por acá, la iglesia que acaba de comenzar, la iglesia que tiene 100 años. Esa es la obra de Dios. Por ende, yo debo de amar, respetar y orar porque esas iglesias también sean usadas y bendecidas por Dios. Ha llegado tanto el amor entre nosotros, el amor este fileo, ¿verdad? Y el amor eros, el amor de este que tenemos para el sexo opuesto. Es tanto el amor que cuando se está locamente enamorado, hemos llegado nosotros, no digo a extremos, pero por lo menos es una manifestación, es una expresión de decirle a mi compañera, decirle a mi compañero, te amo tanto que quiero llevar algo grabado en mí. Y ahí nos ponemos nosotros un tatuaje. La reina y el rey. Y nosotros ni siquiera un bumper sticker de los que se pueden quitar le ponemos al carro que tenemos. Algunos tienen en su celular, en la famosa foto del background, algunos tienen algún versículo bíblico, algunos tienen la Biblia, o algunos tienen la foto de su iglesia. Algunos tienen probablemente la foto de su papá y de su mamá, inclusive en los portales o en el perfil del Facebook. Usted se ha dado cuenta que hay personas que tienen a su hijo, que tienen a sus padres, y es porque les aman, están orgullosos de ellos, están enamorados de ellos, aman a sus progenitores. Y a veces, tristemente, nosotros, si no nos preguntan, nosotros no somos de los que andamos haciendo publicidad de nuestra fe y mucho menos de nuestra iglesia. Hoy son puntos sencillos, pero bien prácticos, para hacernos la pregunta si yo verdaderamente estoy enamorado de Dios, enamorado de la iglesia a la que yo pertenezco localmente, enamorado de la obra que se hace a nivel mundial. Vamos a comparar esto, estos son parangones que vamos a hacer. El enamorado no mide el tiempo. Y usted se va a dar cuenta de esto. En el libro de Cantares, capítulo 3, versículo 1 al 4, se lo voy a poner acá, si quiere encontrarlo en su Biblia, bien sencillo, está en el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Vean lo que dice el escritor, que en este caso es el rey Salomón, el escritor del libro de los Cantares, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Vean lo que dice esta expresión. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Tres veces. Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma 4 veces. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en mi casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. No ha venido mi esposo, ¿dónde está? No ha venido mi esposa, ¿dónde está? Me voy a levantar y voy a ir a buscarlo. A mí no me tocó ver esto, solamente me contaban como una anécdota que mi papá se perdía en la casa a tomar y se perdía en el pueblo, un pueblo chiquito. Y había una cantina que se llamaba La Academia. Entonces, no se preocupe, señor, que don Carlos está en la academia. Ah, qué bueno que a mi esposo le dieron ganas de aprender mecanografía, ¿verdad? Pero era una cantina, pues. ¿Cuántas veces no hemos visto a los papás buscando a los hijos? ¿Cuántas veces no hemos visto a las mamás saliendo de su casa, aquí, recorriendo los carros, o los vehículos, recorriendo las cantinas, los antros, los clubes, los callejones, las casas de los supuestos amigos o las novias, porque no ha llegado el que ama mi alma? El reloj para un enamorado es un estorbo. Y más, hermano, qué terrible cuando ya tenemos el permiso del papá y tenemos el permiso de la mamá para llegar a la casa y nos dice, de 8 a 9. Ay, hermano, es 9 menos 5, es increíble. El día se nos hace eterno. Y la hora que nos permiten para vernos con la novia, con el novio, esa hora se nos hace tan pequeña. El enamorado no mide el tiempo. El enamorado, oiga esto, hermano, el enamorado nunca llega tarde a su cita. Nunca. Todo lo que tiene en la mente, todo lo que tiene en su corazón y todo lo que tiene en su alma este hombre o esta mujer es estar al lado de él, es estar al lado de ella, es estar al lado, estar juntos, lo que importa es estar juntos. Nunca llega tarde. Quedamos de vernos a las 4, a las 3:30 estamos ahí. Quedamos de vernos a las 5, a las 4:45 estamos ahí. El enamorado es puntual. El enamorado es responsable. El enamorado detesta, odia el reloj. Ay, que no se nos vaya a llegar el momento en el cual nosotros tenemos que despedirnos. No nos vaya a llegar a nosotros el momento en que tenemos que decirnos adiós porque no sabemos si nos vemos la otra semana o nos vemos en 15 días. Las personas que están enamorados no se quieren separar. Es tan agradable la compañía, es tan deseada, es tan pero es tan añorada la compañía de la persona que tú amas, que tú no te quieres separar. Y no vaya a ser, hermano, que nos separamos y llegamos a nuestro destino, y una vez que llegamos a destino, ya estamos llamando. ¿Llegaste con bien? Sí. ¿Y tú también? Sí. Ah, qué bueno. Hermano, mire, la persona que ama quiere estar constantemente hablando con la persona amada. ¿Y sabe usted cómo podemos medir nosotros el amor que tenemos para con Dios? Si nosotros no leemos la Biblia, nosotros no estamos escuchando la voz de Dios. Si nosotros no oramos al Señor, nosotros no estamos hablando con Dios. Entonces, aquí hay dos cosas. Y aquí nos demuestra que amor no hay, interés sí, y mucho. Si usted es de la persona que se cansa con la lectura, si usted es de la persona que se estableció 3 capítulos diarios y dice, ah, pues ya cumplí mi cuota. Si lo que yo más quiero es escuchar, quiero que me hable, jamás me cansaré de ti. Y quiero también que Él me escuche, nuestras oraciones son muy cortas. Nuestras oraciones, hermano, la mayor, y usted lo sabe, y yo lo sé, y lo entendemos, y lo comprendemos, nuestras oraciones son muy cortas. Algunos de nosotros no oramos ni siquiera 2 minutos. Y eso es de aquellos que decimos lo mismo toda la vida en las oraciones. Entonces, ¿qué nuevo le contamos a Dios? ¿Enamorado, enamorado?
I don't think we are.
¿Enamorados, enamorados de Dios? No creo que lo estemos. Él sí sigue enamorado de nosotros. Vio la expresión de esta figura donde dice, mi amado no ha llegado. Salí a buscar a mi amado, al que ama mi alma. También la persona que está enamorada es una persona que no mide el tiempo, detesta el reloj, no quiere el reloj, no quiere dominarse por el reloj, no le importa la distancia. Ay, hermano, la persona que está enamorada, yo conozco una persona, amigo mío, que va a ver a la novia todos los días y tiene que manejar, oiga esto, entre 45 a 50 minutos de ida, 45 a 50 minutos de regreso, si no hay tráfico. Si no hay tráfico. En el capítulo 2, versículo 1 del Evangelio según San Mateo, quiero que usted vea esto, se le había dado una orden, había habido una señal, y había el deseo y el sincero, dice que los magos, los sabios, habían salido desde Babilonia buscando la estrella para ir a ver dónde había nacido el rey de Israel. El enamorado trae regalos, los magos trajeron el oro, incienso y la mirra. Dice la Biblia que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día de alrededores, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, mil y tantos de kilómetros. Mil y tantos de kilómetros. La persona que está enamorada no le importa la distancia. Lo importante es vernos. Lo que me importa es que quiero estar a tu lado. Lo que me importa es que quiero estar contigo. Lo que me importa es que tú y yo estemos juntos. Y no solamente esto, sino que estamos, una vez que estamos ahí y que estamos, bueno, en la plática, en la charla, el café, el cine, el partido de fútbol, el partido de béisbol, no sé qué tipo de hobbies, no sé qué tipo de prácticas, no sé qué tipo de costumbres se tienen por acá. Algunas personas allá dice, el date para muchos en otros lugares es ir a ver un partido de béisbol, un partido de fútbol, un partido de básquetbol. El cine no tanto, en algunos lugares sí, ¿no? Tengo un date después del cine, la cena, después de la cena un helado. Y bueno, pero lo importante es estar juntos y pasar la mayor cantidad de tiempo posible juntos. Y una vez estando ahí, empezamos a hacer planes para ver cuándo nos vamos a volver a ver. Ay, lo que sufren los que están estudiando en la U, en la universidad, lo que sufren los que trabajan. Mire cómo son las cosas. Estás enamorado y el jefe te ofrece. Hoy me vi, por eso es una. Aquí vamos a medir la intensidad y la calidad del amor que le tenemos a Dios. Estás enamorado y en la fábrica te ofrecen 4 horas extras. Y tú le dices, no, tengo un compromiso hoy. No vaya a ser la iglesia. ¿Cuánto me dijo? 5. Así somos, hermano. Discúlpenme, pero no le podemos ver la cara a Dios. No, es que tengo un negocito por acá, es que tengo un trámite por acá, es que tengo una diligencia por allá. Hermano, cualquier trámite, cualquier negocito, cualquier diligencia, si tengo yo una cita con la novia, si tengo yo una cita con el novio, yo lo pospongo, lo dejo o lo cancelo. Pero no lo hacemos así con Dios. Póngame la lista, tómeme en cuenta a mí. Yo estoy dispuesto a trabajar. Me acaban de dar una noticia el día de hoy, que en el estado de Arizona están necesitando enfermeras, pagando, oiga esto, $60 la hora, por 3 meses, para ir a cuidar enfermos del COVID. ¿Sabe usted cuánto es $60 la hora? 6 por 8, 48. Son $500 diarios. En 5 días son 2.500. En un mes son $10,000 que va a gastar. Convicciones. Yo me quedo aquí. Mi casa, mis hijos, mi familia, mi iglesia. Te conté que platico muchas veces, porque esto es un tema, ¿no? Entre pastores, entre amigos, entre compañeros, no podemos hablar otra cosa más de lo que a nosotros nos compete, que es la iglesia, el ministerio, los hermanos, la obra, las misiones. Y llegamos a esto, las preguntas. ¿Y vos cómo le estás haciendo? ¿Y vos cómo le hiciste? ¿Y vos cómo le vas a hacer? ¿Qué has pensado? Son los temas. Le voy a decir algo. Cuando la iglesia cambia, el hermano Conrado tiene por ahí el bosquejo y él sabe lo que está escrito. Cuando la iglesia cambia de local, cuando la iglesia ya no se congrega, la iglesia chiquita, creció y se fueron a un local más grande, o probablemente la iglesia ya no pudo pagar en donde están, le subieron la renta como nos ha pasado muchas veces con nuestros misioneros, la extorsión subliminal, ¿verdad?, de los renteros. Cuando se dan cuenta que la iglesia está creciendo y los pastores supuestamente tenemos plata, entonces el dueño de la casa, el local, nos empieza a subir la renta. No, que ya no va a pagar 500, sino que ahora 800, y ya no 800, sino que 1000. Bueno, hablamos con los hermanos y decimos, hermanos, tenemos que movernos, porque no tenemos dinero para pagarlo. Bueno, y se decide entre la congregación, sí, vámonos, ¿a dónde vamos? 3, 4, 5 kilómetros de aquí de distancia. ¿Sabe usted qué es lo que pasa? El 25, y esto son estadísticas hoy, sanas, claras y sinceras. El 25% de la congregación ya no va al otro local. Y empiezan las excusas. Yo no estaba de acuerdo que nos fuéramos. Sí, pero cuando le dijeron que se podía apoyar, no quiso apoyar. Es que me queda lejos. Es que aquí en esta iglesia fue la que nosotros nacimos. Aquí me casé, aquí presenté yo a Julito, y aquí yo me la quinceañera de la Lichita. O sea, le empezamos a tener tanto amor a un monumento que nos olvidamos nosotros de la efectividad de la obra y ya no tomamos en cuenta a un edificio como un instrumento, sino como un monumento. Cuando la iglesia se cambia de local, el 25% de los hermanos se dejan de congregar. Ya no van. Y empiezan a decir que van a una más cerca. La mayoría de las personas, y usted lo sabe, ¿por qué ya no va? Es que me queda lejos. Y es que acaban de poner una iglesia aquí cerca. Mire el razonamiento de mucha gente. ¿Por qué van a la iglesia? Porque la música es bonita, porque el predicador predica chulo, porque me queda cerca, porque hay un buen programa para niños. Mire los factores que buscan a gente. Las excusas para una persona que está enamorada. El reloj es enemigo. La distancia no importa. Las excusas no importa. Porque mientras más lejos sea, más te demuestro que estoy enamorado. Si no, le voy a hacer la pregunta. Espero que esto aquí en México no haya pasado, pero en Guatemala y por ahí en Centroamérica, cuando uno está enamorado y anda mero ahí de ojo alegre con la muchacha y le pregunta, ¿me quieres? Sí. ¿De veras que me quieres? Sí. ¿Cuál es la tercera pregunta que le hace el muchacho? Demuéstramelo. Y eso es lo que nos dice Dios a nosotros. ¿De veras me amas? Demostrámelo. Demostrame que me amas. Ya cuando empecé, es que el otro templo era mejor. Es que la otra iglesia era más cómoda. Es que allá me quedaba más cerca. Es que ahí de ahí salíamos. Hermano, la persona que está enamorada de Dios, la persona que está enamorada de la iglesia, la persona que está enamorada de la obra, no le importa, yo me recuerdo y lo quiero hacer público, pero doctor Méndez, cuando esta iglesia empezó a crecer y a crecer y a crecer, era una de las dos o tres personas que me insistieron muchísimo. Vámonos de aquí, pastor, y pongamos un local grande para 2,000, 3,000 personas. Le decía, no, le decía a mí, no. Y no era por esto, sino porque yo nunca me vi o ni me veo como pastor de una mega iglesia. O sea, yo he preferido en estos 28 años mejor formar otros líderes y que se vayan estos líderes a poner sus iglesias. No se hubiera comprado el edificio de los Testigos de Jehová. El pastor Manny hoy inaugura su nuevo local. Otras iglesias que se han formado. Los hermanos estuvieran acá. Excelentes maestros de seminario. Excelentes maestros de escuela dominical. Tremendos servidores. Pero no. Me pregunto, ¿cuántos se hubieran ido? Aquí hubiera habido un zafarrancho. ¿Qué hubiera pasado con este edificio? Yo no hubiera optado, mi hermano, no lo vendamos, que se quede, los hermanos que se quieren quedar acá, pero no, vamos para allá. hay otra cosa. Miren la cita que está acá. El enamorado no ve defectos. El enamorado no ve defectos. En el capítulo 4, versículo 7 de Cantares, vea esto. Toda tú eres hermosa. Lo voy a repetir. Toda tú eres hermosa, amada amiga mía, y en ti no hay, como dice, no hay defecto. El enamorado no ve defectos. El enamorado solamente ve virtudes, las maximiza. Para el enamorado no hay nadie más hermosa que ella. Para la enamorada no hay nadie más hermoso que él. Ahí mismo en el libro de los Cantares, capítulo 5, del 10 al 16, mire cómo se expresa una persona que está enamorada. Mi amado es, ¿cómo dice? Blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como paloma junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos como anillo de oro engastado de jacintos. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Oiga, su paladar dulcísimo. Ay, mijo, qué aliento que tienes. No sé si te comiste al, ¿cómo se llama? Al lobo emplumado que decía la India María. La persona que esté enamorada no le importa el mal aliento de su novio, ni el mal aliento de su novia. La persona que está enamorada dice, no cambio ni un minuto de ayer contigo por 100 años de vida sin ti. El enamorado solamente ve virtudes. El enamorado no hay nadie más hermosa que ella. Para la enamorada no hay nadie más guapo que él. El que esté enamorado de Cristo y de su iglesia no ve defectos. Y no ve en sus hermanos a sus amigos, o sus contrincantes, o sus rivales. Mucho ruido en esa iglesia. Muy oscura, maloliente, muy frío, muy caliente. Bancas duras, sillas rotas. Muy chiquito, muy grande. Los baños aquí, los baños allá. La oficina no se encuentra, está cerrada. Uno llama, no lo encuentra. ¿Verdad que enamorados, enamorados no estamos? Enamorados, enamorados no estamos. El que está enamorado no ve defectos. No me gusta cómo estás. No me gusta cómo te peinaste. No me gusta cómo haces. Y empezamos a ver defectos y defectos y defectos y defectos. Cuando usted está enamorado, ¿qué te parece esta foto? Ay, parece la llorona, la muchacha, ¿verdad? Ay, preciosa, mi amor. Mira. Ay, aquí está el hijo del, ¿cómo se llama? De la ciguanaba, ¿verdad? Que está a este lado. Ay, que dice blanco, rubio, prieto, color de llanta. No se ofenden. Dicen que venía pasando una pareja que estaban discutiendo, que estaban peleando, y venía manejando en un vehículo, y entonces pasa una cerda con un montón de cochinitos detrás, y le dice el marido a la mujer, mira, le dijo, ahí va tu familia. Sí, le dijo ella, mi suegra y mis cuñados. Terrible, ¿no? Yo dejé de ir a esa iglesia por esto. Me voy a ir de esa iglesia por esto. No estoy enamorado. Mire, ya no inventemos, hombre. No inventemos. Se perdió el amor. Se perdió el amor. O nunca estuvimos enamorados, porque la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Probablemente vino por un interés. Probablemente está por un interés. Y al haber logrado el interés, entonces se va a ir. Pero nunca enamorado de Dios. Ay, con esto termino. El enamorado regala. Capítulo 5, versículo 1 al 5. Mire, a otro perro con ese hueso. Ay, para mí la hueso. No. El enamorado regala. El enamorado no mide el reloj. El enamorado no le importa la distancia. El enamorado no ve ningún defecto. El enamorado, llamamos la expresión nosotros por allá, gamonal. Botarata. Eso es una persona que está enamorada. Vamos a un restaurante. Pida, mi amor. No importa, lo que usted quiera. Ay, no quisiera esto. No, pida. Yo vine a mi huerto, dice el libro. Oh, hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Oiga esto. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos míos. Bebed en abundancia, oh amados. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Y la voz de mi amado que llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía. Oiga esto. Mire cómo le dice: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies como lo es de ensuciar. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. ¿Ve la figura? La señora está en su casa. El marido está en la calle. El frío, el rocío, la lluvia. Y él dice: ven, ábreme. ¿Qué le dijéramos a? ¿Y por qué no te llevaste la llave? ¿Quién te manda dejar? ¿Verdad? No sé, hay muchas casas donde se vive. Bueno, voy a poner más o menos esta idea. Donde todavía no estaban los portones eléctricos. Y usted llegaba a su casa y y salía de la casa el niño o la muchacha de la casa, uno abría el portón. Ahora no, ahora es eléctrico el portón y se abre y se cierra. Antes nuestros hijos conocían el ruido del carro cuando llegamos y el perro ladraba porque ahí estaba la troca, ahí estaba el carro. Hoy no, hoy todo es mecánico, hoy todo es automático, todo es robótico. 4 o 5 televisores en la casa, cada quien viendo un programa distinto. Ya no comemos en la mesa, cada quien a la hora que quiere y lo que quiere. Qué terrible esto. Hoy escogemos a la hora de venir al culto. Y vaya que nosotros anunciamos cuál es el tema que vamos a tocar. En otras iglesias nunca te dicen. Ahí sí que venga, siéntese, escuche y si le gusta, bueno, y si no, pues chao. ¿Verdad que aquí entre nos? Aunque ustedes saben que en medio de todo esto la iglesia está en una posición muy privilegiada. Estamos bien bendecidos. Pero usted sabe perfectamente que hay algunas personas que la iglesia, bautista, o sponsor, nomás no. Enamorados no estamos. Enamorados de Dios, quién sabe. Porque la manifestación del amor que le tenemos a Dios se ve cuando amamos su iglesia y cuando andamos haciendo su voluntad. El enamorado regala, el enamorado no ve precios. Nosotros acá en nuestra iglesia no vendemos nada. Nosotros acá en nuestra iglesia no tenemos garage sale, ni venta de pupusas, ni venta de tacos, ni venta de platillos. Nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Una vez, por una sugerencia de un hermano, por la inversión que se iba a hacer, ¿no?, del evento que tuvimos allá, pusimos nosotros unos sobres desde el mes de junio, se lo dimos a todos los hermanos. Como no vamos, le dijimos: hermano, como no vamos a levantar ofrendas allá en el centro de convenciones, en el centro, porque se va a ver mal. Vamos a tener un montón de invitados, vamos a tener clamor, viene Daniel Berrido, viene no sé cuánto, viene Papo, viene Cheo, un montón. Entonces, le vamos a dar un sobrecito a todos. Que por familia, ponga usted un regalo de aniversario, el 25 aniversario, pues. Porque no queremos recibir ofrendas allá. No nos queremos ver malos, de perigüeños, de periches.
Ay, hermano. Estaba triste.
Y uno sabiendo que son personas que pueden hacerlo.
Era una ofensa, hombre.
No hablo de ese tema. Ese es el tema que menos me gusta hablar y no quisiera hablar.
Pero da pena, da vergüenza.
La persona que está enamorada regala. No escatima esfuerzos. La persona que está enamorada no espera que le den. Él da, ella da. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es agradar siempre.
Y nunca saca en cara.
Yo te di el reloj no sé cuánto, y te compré el carro no sé qué, y te di la cadena Iste, y por ti fue que nos fuimos a Hawái, y por ti fue que nos fuimos a no sé, en el crucero no sé cuánto.
Y que está enamorado no saca en cara. ¿A dónde quieres, mi amor?
Ay, con esto de la cuarentena, vamos aunque sea 15, por favor. Solo a pasar la garita la quileña, ya con eso soy feliz.
Dice alguien, un poeta, el que busca siempre obtener algo de un ser amado no es un enamorado, es un comerciante. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a ponernos en pie. Gracias, Padre. Gracias por este momento, por tu palabra. ¡Qué mal nos hemos visto! Tú siempre, por eso demostraste, porque de tal manera amó Dios al mundo y diste a tu Hijo. Llegó el momento para demostrarte a ti la intensidad, la calidad del amor que te tenemos a ti y a tu obra. Estamos viviendo momentos difíciles, Señor. Yo lo entiendo, lo comprendo. Pero cuando estuvimos bien, cuando nada había pasado, siempre fue el mismo comportamiento mezquino de algunos de tus hijos. Yo me uno en oración y respaldo, y como quisiera adoptar, apoyar y respaldar aún mucho más a nuestros pastores, a nuestros misioneros. Lamento mucho a aquellos que ya han decidido no más continuar. Lamento mucho a aquellos que verdaderamente se han desilusionado, no de ti, sino de aquellos que le dijeron: vamos, pastor, pongamos una iglesia y nosotros le apoyamos. Son los primeros que desaparecieron. Oh, Señor, que esto no pase acá con nosotros y con ninguna de nuestras iglesias. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Pon en nuestro corazón el deseo de poder estar de regreso acá. Es el último culto de junio. Oramos por los enfermos de nuestra iglesia. Pedimos por las familias que han perdido seres queridos. Ya, Señor. Ya, Padre. Ya no más. Nos sentimos muchas veces como los boxeadores cuando dicen: ya otro golpe no más. Ya entendimos. Quisiéramos saber si hemos entendido. Que la paz tuya esté en nuestra vida siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono
Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.